dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a leer una frase sin decirle quién es el autor y van a ver cómo se van a sorprender cuando terminen de escuchar quién escribió este texto.
Rosas es un republicano que ponía en juego los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo y en verdad que las actas de elección así lo demuestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho. No todo era terror, no todo era superchería. Grandes y poderosos ejércitos los sirvieron años y años impagos. Grandes y poderosos capitalistas lo apoyaron y sostuvieron. Abogados de nota tuvo en los profesores patentados del derecho. Entusiasmo, verdadero entusiasmo, era el de millares de hombres que lo proclamaban el grande hombre americano.
¿Quién dijo esta frase? Domingo Faustino Sarmiento. O sea, había en él un reconocimiento de las cosas que venimos diciendo, ¿no? El consenso, de que no todo era coerción, de que había apoyo, etcétera, etcétera. Y esto dicho por, efectivamente, probablemente el más grande enemigo que haya tenido Rosas.
No eran 23 años de terror, entonces.
No era. Efectivamente, ¿no? Digamos, no era, como se decía, todo mal. Y que además que la cuestión de que todo el mundo estaba obligado a seguirlo, sino que evidentemente hay un reconocimiento de esta construcción de consenso de la que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Bueno, y también está, siguiendo con Sarmiento, él comenta en el Facundo cómo fueron estas elecciones que llevan a Rosas finalmente al segundo gobierno. Dice, ¿sería acaso que los disidentes no votaron? Nada de eso. No se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar. Debo decirle un obsequio de la verdad histórica, nunca hubo gobierno más popular, más deseado ni más bien sostenido por la opinión. Está hablando de Rosas. Lo que pasa es que para él esto no era contradictorio, para Sarmiento, porque el gobierno de la opinión, digamos, el gobierno de la mayoría, más bien ratificaba esta idea de que el pueblo se equivocaba, ¿no? Más que un reconocimiento, como dice él, él está avalando su teoría de que el pueblo estaba absolutamente equivocado en su ignorancia y que no podía, en todo caso, votar correctamente, ¿no? Pero igual es muy interesante que Sarmiento lo diga en estos términos, ni más ni menos que Sarmiento, ¿no es cierto? Y acá es interesante escuchar del propio Rosas cuál es su diagnóstico en cuanto a por qué él es el que tiene que gobernar y por qué el Partido Federal es el que está en mejores condiciones de gobernar, a diferencia de los unitarios, ¿no? Es un poco largo, pero vale la pena porque es un excelente diagnóstico de la situación en aquellos años 30 y 40 en los que gobernó don Juan Manuel de Rosas.
Conozco y respeto mucho los talentos de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo, pero a mi parecer todos cometían un gran error. Se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son gente de acción. Yo noté esto desde el principio y me pareció que en los lances de la revolución los mismos partidos habrían de dar lugar a que esa clase se sobrepusiese, causase los mayores males, porque usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene nada contra los ricos y superiores. Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia grande sobre esta gente para contenerla o dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Para esto me fue preciso trabajar con mucha constancia y hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían. Protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses. Esta conducta me atrajo los celos y las persecuciones de los gobiernos, en lo que no sabían lo que hacían, porque mis principios han sido siempre obediencia a la autoridad y a las leyes. Ya dije a usted que los señores de aquí, de la ciudad, no querían nada conmigo, cuando podían conseguir todo, se entiende con decencia, porque Juan Manuel de Rosas es incapaz de bajezas. Me contuve quieto, a pesar de que la campaña me llamaba con insistencia. No quise hacer nada y me propuse que conociesen que sin mí nada podían, porque yo sabía lo que les iba a suceder, que no se habían de entender como sucedió. ¿Creen que soy federal? No, señor. No soy de partido alguno, sino de la patria.
Bueno, Además es un hombre que escribía muy bien, ¿eh? Un hombre que tenía unas lecturas muy conservadoras, admirador de Bossuet y algunos teóricos del absolutismo, con una interesante capacidad de redacción, y acaba claramente una expresión de realismo político, ¿no? Es decir, por un lado confiesa que hizo lo posible para ser imprescindible, estas permanentes renuncias anuales ante la legislatura, argumentando primero su delicada salud, luego el dolor que sentía por la muerte de su amada esposa, todo para que le ratificaran las facultades extraordinarias y le renovaran el manejo de las relaciones exteriores, cosa que hacía en nombre del resto de las provincias, ¿no? Es decir, había en él una muy clara concepción de la estrategia política que salía a relucir en textos como este, por ejemplo, ¿no? Un episodio clave de los últimos años del gobierno de Rosas fue sin duda el combate de la Vuelta Obligado, concretamente el bloqueo anglo-francés, que le valió por un lado la felicitación de San Martín, el claro ofrecimiento de venir a pelear en favor de la Argentina frente a aquella situación tan particular de estar bloqueado el principal puerto nacional por las dos armadas más poderosas del mundo, que por primera vez se unían, esto hay que decirlo, países históricamente enemigos, recordemos la Guerra de los 100 Años, bueno, tantas cosas, se unían curiosamente para invadirnos a nosotros y para atacarnos a nosotros. San Martín decide donarle el sable a Rosas, por su coraje y por su actuación frente al bloqueo francés. Y de alguna manera con este donativo está avalando su política exterior, no necesariamente su política interior, como dijimos cuando hablamos del programa de San Martín, pero es bueno donar lo más preciado, ¿no? Probablemente lo que él más quería, que era el sable.
El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.
Bien, es interesante también la actitud de un opositor como Juan Bautista Alberdi, frente, digamos, al bloqueo y frente a lo que algunos hicieron como Lavalle, de sumarse a la invasión francesa, es decir, dejando de lado la nacionalidad, no importando bajo qué pabellón se combatía a Juan Manuel de Rosas, ¿no?
¿Viste esa frase cómo era de algunos unitarios? Que solamente los hombres libres tienen patria, porque los esclavos no tienen patria.
Exactamente, o sea, no hay nada que... eso justificaba efectivamente cualquier cosa, ¿no? Esto decía justamente Alberdi, un clarísimo enemigo del restaurador, desde Chile. Y recordemos que él estaba exiliado de Rosas en Chile.
En el suelo extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
Bueno, esto decía Alberdi, un hombre que lo va a conocer a Rosas tardíamente en el exilio, lo va a visitar, e inclusive lo incentiva para que culmine un trabajo literario, ¿no?, que estaba escribiendo, llamado La Ley Pública, y otro sobre la religión del hombre, sea cual fuere su creencia. Y también la autobiografía que estaba esbozando. Alberdi incluso se ofrece a ayudarlo a terminar esa autobiografía. Todo esto tenía que ver como con que Alberdi estaba cambiando claramente su posición, la había cambiado durante la Guerra del Paraguay, había visto el desastre que habían hecho los supuestos salvadores de la patria, ¿no? Y se produce este acercamiento, este inicio de una amistad interesante entre dos personajes que en vida fueron tan antagónicos que uno tuvo que vivir en el exilio, sintiendo la persecución del otro, y que alguien tan grande como Alberdi, como lo fue, que tiene una enorme capacidad autocrítica, el último Alberdi, el Alberdi de los cuales los liberales no quieren ni hablar ni oír hablar, el que se opone a la guerra del Paraguay, el que los critica y los llama hipócritas, el que dice que son amantes de una deidad que no han visto ni conocen, la libertad, para ellos dice para ellos el opositor es enemigo y merece la muerte. Estos son los liberales argentinos. Esto escribía Alberdi, y por eso justamente es que la última etapa, la que se conoce en cuanto a sus escritos como los póstumos, es la que menos rescatan los liberales argentinos, ¿no?
Parece que no hubiera escrito nada más que las bases, Alberdi.
Efectivamente, o aquella frase de que ni en 100 años un peón argentino será como un obrero inglés, digamos, ¿no? Todas estas cosas que los que no lo conocen, Alberdi, se toman de esas frases o etcétera, ¿no? Y porque tenemos de los dos, ¿no? Aquellos que lo odian por extranjerizante y no han leído a Juan Bautista de América, como lo llaman en Paraguay, ¿no? A este hombre tan americano y tan defensor de Paraguay en el momento más incorrecto, porque era meterse con todo el poder económico y político de Argentina. No, le costó prácticamente no volver más, vino unos pocos meses y se tuvo que volver, ¿no? A morir a París. Y bueno, este hombre es el que llega a entablar una cierta relación con Rosa, y yo creo que es fascinante pensar estos diálogos, ¿no? En dos tipos que se odiaron, que estuvieron tan distantes, uno que escribió tanto en contra de Rosas y lo tenía enfrente, y pensar el ejercicio de pensar estos diálogos, ¿no? Qué fascinantes serían esas conversaciones de un tipo que trata de convencer al que fue su enemigo que se decida a escribir una autobiografía que él lo va a ayudar, ¿no? Es una cosa extraordinaria, realmente pocas veces vista seguramente en el mundo, ¿no?
Los sueños de los fundadores de nuestra patria tienen su espacio en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a leer algunos mails de nuestros oyentes. Les agradecemos mucho que nos escriban a
historias@radionacional.gob.ar.
Con B corta, ¿no?
Es cierto.
Exactamente. .gob con B corta. Bueno, acá nos escribe Alejandra Paz, nos dice: felicitaciones por el programa y por su trabajo, por volver concreta y útil la historia para que deje de ser un cuento aburrido y separado del presente que muchos hemos aprendido. Saludos, Alejandra Veronorte. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por escucharnos.
Nora Santana: estimado Felipe, el 11 de marzo del 73 fui a votar por primera vez con mi hija Eleonora, que tenía casi 2 años, yo 23 recién cumplidos, y nunca voy a olvidar ese día. Aún conservo la libreta cívica con ese voto emocionado. No fui peronista o no me reconocí peronista hasta el 2008. Era bastante gorila, dice Nora.
Y a vos. Y nos manda un saludo, un abrazo compañero.
Un abrazo compañero manda.
Sí. Bueno, Nora Santana, muchísimas gracias. Y tenemos la ganadora.
Sí, que es Corina Duarte, que ha mandado el gabinete que juró el 25 de mayo de 1973 acompañando al doctor Cámpora, que era lo que vos pedías en el programa anterior.
Exactamente.
Presidente de la República, Héctor Cámpora. Vicepresidente, Vicente Solano Lima. Ministro del Interior, Esteban Rigui. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Juan Carlos Puig. Ministro de Economía, José Bergelbar. Ministro de Cultura y Educación, Jorge Tayana. Ministro de Defensa Nacional, Ángel Federico Robledo. Ministro de Justicia, Antonio Benítez. Ministro de Previsión y Bienestar Social, José López Rega.
Inolvidable.
Sí. Ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Muy bien, Corina, entonces ganadora de este premio, que, como decimos, son importantes premios, son premios históricos.
Efectivamente.
En este caso, un libro de historia. Bueno, el libro de historia, en este caso, es Mitos 2, de Felipe Piña, ¿sí? Y se puede pasar a buscar en horario razonable, como decís vos.
Exactamente.
Por Maipú 555, Capital Federal.
Hay que ver qué es razonable para cada uno, ¿no? Pero decimos de 10 a 18, qué sé yo.
Por ahí la oficina, por ahí.
Claro, una cosa así, ¿no? Porque otra gente que por ahí tiene un horario razonable que es de 2 a 5 de la mañana.
Sí.
No le van a dar bola a ese horario, ¿no? Vengan de 10 a 18 más o menos y serán bien recibidos.
Así es la razón que tiene horario.
Claro, efectivamente. La pregunta de esta semana es: ¿quiénes sucedieron a Rosas en ese periodo intermedio que va del 32 al 35? 1832 a 1835. Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
Y se van a ganar un libro, ¿eh? Así que entonces la pregunta es: ¿quiénes sucedieron a Rosas, quiénes gobernaron la provincia de Buenos Aires, ¿eh?, entre 1832 y 1835?
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Bueno, estamos hablando de los últimos momentos de Rosas, de sus recuerdos, que seguramente evocarían uno de los momentos más dramáticos que tuvo que ver ciertamente con su partida al exilio, ¿no? Con la derrota de Caseros, ¿eh? Algo llamativo es que, producida la derrota de Caseros, y para ver en qué estado quedan las arcas oficiales, cuando Urquiza se hace cargo del gobierno, ¿eh?, cuando es el hombre que asume el poder después de Rosas, sucede lo siguiente: comienza, creyendo que de esta manera podría garantizarse ciertas lealtades, hace un reparto en metálico, que es el siguiente.
Gobernador Vicente López y Planes, 200.000. Teniente Coronel Hilario Ascasubi, 10.000. Coronel Manuel Escalada, 100.000. General Gregorio Araos de la Madrid, 50.000. Coronel Bartolomé Mitre, 16.000. Gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, 224.000. General José María Galán, 250.000.
O sea que plata había. Había quedado dinero para hacer esta repartija. Por supuesto que de nada le va a servir a Urquiza, como veremos en algún otro programa, esta repartija de dinero, creyendo que con esto podía comprar ciertas lealtades que obviamente no puede comprar, ¿no?
Roma no pagaba traidores en una época.
Roma no pagaba traidores, efectivamente. Bueno, Urquiza finalmente se instala en Palermo. Ahí está la famosa anécdota de Sarmiento, ¿no?, que se instala en lo que es hoy el Parque 3 de Febrero, que justamente es un nombre de revancha histórica, porque 3 de Febrero es la fecha de la derrota de Rosas, y se instala ese parque en lo que era la quinta, la residencia de Rosas, ¿no? Incluso, algo ya un poquito bizarro, es que el monumento a Sarmiento se instala donde estaba el dormitorio de Rosas, como una especie de revanchismo histórico sin límites, ¿no? Esto parece ser una cosa así increíble de la historia argentina. Y entonces va a marchar al exilio inglés, donde va a pasar los últimos años en este estado que decíamos de cierta pobreza, viviendo las turbulencias del país, con muchos problemas económicos, y curiosamente una de las pocas personas que se ofrecen a ayudarlo es justo José de Urquiza, que le escribe esta carta.
Yo y algunos amigos de Entre Ríos estaríamos dispuestos a enviar a usted alguna suma para ayudarle a sus gastos, y le agradecería nos manifestase que aceptaría esta demostración de algunos individuos que más de una vez sirvieron a sus órdenes. Ello no importaría otra cosa que la expresión de buenos sentimientos que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, pero que no olvidan la consideración que se debe al que ha hecho tan gran figura en el país y a los servicios muy altos que le debe y que soy el primero en reconocer. Servicios cuya gloria nadie puede arrebatarle, y son los que se refieren a la energía con que siempre sostuvo los derechos de la soberanía y la independencia nacional.
Bueno, esto le decía Urquiza, el hombre que lo había derrocado, aquel hombre que era federal también, ¿no?, y que horrorizaba a la clase dirigente porteña cuando entraba a Buenos Aires con la divisa punzó. Y como todos sabemos, Urquiza va a durar muy poco tiempo en el poder, apenas 7 meses. El 11 de septiembre le hacen un golpe de estado cuando el marcha a Santa Fe, lo deponen y se separa el estado de Buenos Aires del resto de la confederación, ¿no? Es decir, que habían de alguna manera usado a Urquiza como causa eficiente para derrocar a Rosas y luego iban por el poder, sacándose de encima a este federal molesto, que era don Justo José de Urquiza, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que pasa después de Caseros. Quizá para ir terminando, es interesante pensar en lo que ha dejado Rosas en la historia y sobre todo cómo se lo ha leído en la historia, ¿no? Es decir, ha sido el hombre más odiado y el monstruo de la historia argentina, por lo menos hasta la aparición del libro de Saldías, a fin del siglo XIX, el primero que lo reivindica parcialmente. También hay un interesantísimo texto de Lucio Mancilla, Rosas, donde habla de su tío, donde una figura realmente impactante. Esto aparece también en un cuento llamado Los siete platos de arroz con leche, que es un relato extraordinario y muy recomendable, donde el joven Lucio, que venía de hacer una gira mundial muy loca por Asia, por Europa, se presenta ante su tío, ante ese imponente personaje, para contarle todo esto, y se encuentra con que su tío está preparando el discurso de la legislatura mientras sabe que está marchando las tropas para terminar con él en lo que va a ser la batalla de Caseros. Y como impertérrito, como si nada ocurriera, le está leyendo a este joven Mancilla, que lo cuenta como solamente él puede contarlo, lo que va a ser el plan de gobierno por los años siguientes y todo esto, cuando sabe que esto es absolutamente improbable. Y Mancilla va midiendo el tiempo por la frecuencia de entrada de Manuelita con los platos de arroz con leche, que son 7 platos de arroz con leche. Así que pasaron horas y horas mientras este hombre le leía y le explicaba su discurso de la legislatura. Un relato extraordinario de Mancilla, sobrino de Rosas, que escribe un curiosísimo libro que se llama Rosas con Z, Ensayo Psicológico. Así que estos dos libros son los primeros. Luego vendrá, por supuesto, la reivindicación del revisionismo en la década del 30. Primero el revisionismo oligárquico, digamos que lo ve como Ibarguren, por ejemplo, que lo ven como el gran patrón de estancia, el hombre paternalista. Y luego vendrá el revisionismo popular de la mano de Jaureche, de Scalabrini, pero particularmente de José María Rosa, con una visión más popular, más vinculada a lo que va a ser la ideología peronista. Siempre es bueno recordar que el peronismo, durante su gestión y su gestión educativa, jamás reivindicó la figura de Rosas. Es decir, cuando ustedes frecuentan estos libros que ponen tan nerviosos a los antiperonistas, ¿no? Con la foto del el dibujo de Evita, el dibujo de Perón, los textos sobre el trabajador, no van a encontrar nunca un retrato de Rosas, y sí lo van a encontrar de Rivadavia, de Sarmiento. De hecho, esto se ve claramente cuando se expropian los ferrocarriles, ¿no es cierto? Se hacen estatales y no hay un ferrocarril Juan Manuel de Rosas, sino que hay un ferrocarril Urquiza. Hay un ferrocarril Sarmiento, un ferrocarril Roca y un ferrocarril Mitre, ¿no? La reivindicación del peronismo de la figura de Rosas es tardía y se da más bien a partir de la caída, cuando hay un nuevo revisionismo que reivindica a Rosas, incorporándolo un poco a los caudillos y a la idea de lucha que se da en ese momento, ¿no?
También, digamos, con esta idea de que se había vivido una segunda tiranía, eso obligó a revisar también la primera.
Efectivamente, y aparece cierta reivindicación de la primera, ¿no? Sobre todo sabiendo cómo irritaba a los enemigos del peronismo la exaltación de la figura de Rosas. Vamos a terminar con lo que se conoce como el testamento de Rosas, ¿no? Lo que él escribió, una síntesis pequeña de lo que él mismo denominaba una especie de testamento político.
Durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como los malos, de mis errores y de mis aciertos. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos. Si he podido gobernar 30 años aquel país turbulento, a cuyo frente me puse en plena anarquía y al que dejé en orden perfecto, fue porque observé invariablemente esta regla de conducta: proteger a todo trance a mis amigos, hundir por cualquier medio a mis enemigos.
Bueno, este es lo que se conoce como el testamento político de Juan Manuel de Rosas. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre. Un gusto estar con ustedes y nos encontramos el próximo domingo a la 1:15 aquí en Historias de Nuestra Historia por la Radio Pública.